Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas. Saludos de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegir esta web y escuchar el programa decano de la radio local.
¿Sabéis que es el mismo tío, verdad?
Pregunta, tan solo aparecen 2 estrenos en Jaén y nos quedamos sin ver 8. ¿Cuándo se solucionará esto? Escuchas a Cinema Jaén 2.0. Hoy, como Dios manda, empezaremos por la crítica a las películas. Iremos entreverando noticias. Continuaremos con el reto cinéfilo y, por supuesto, tendremos tertulia, esta vez sobre 10 películas míticas que han cumplido 20 añitos. ¡Comenzamos! Suena Van Morrison con la venia de Ángel López. Este tema lleva por título Early Days, primeros días. Pues eso, que el viernes pasado aparecieron 4 películas en la cartelera, 3 comedias y un fantástico animado. Salvo una, la verdad es que el resto fueron perfectamente prescindibles. Pero vayamos por partes, que diría el amigo Jack. En primer lugar hablaremos de una simpática comedia negra de producción argentina que cuenta la historia de un grupo de vecinos estafados con la obsesión de recuperar su dinero, la odisea de los giles.
Aunque ya sabemos que es laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta.
¿Ustedes creen que es momento para encarar una cosa así?
Sí. Esto bien armado le puede dar trabajo a... No sé, ¿cuánto decíamos la otra vuelta, pa?
Y 20, 30 personas. ¿30 personas?
La idea es armar una cooperativa.
Una comedia muy agradable y divertida e incluso genial por momentos. Toma como punto de partida unos planteamientos similares a los de Atraco a las 3, aquella fenomenal película dirigida por José María Forqué sobre unos infelices empleados de banca que intentaron atracar su propia sucursal. Aquí los giles son un grupo de vecinos que han sido estafados con motivo del corralito. Ya digo, la cosa tiene su gracia, pero también es cierto que al final la película de Sebastián Borenstein le falta empaque. Son varios los cabos que quedan sueltos en el guión y creo que algunos de ellos podrían haber dado un juego extraordinario. El derecho a lo que pudiéramos llamar como justicia poética de la clase obrera es una temática que se presta magníficamente para la comedia. Aquí se intenta, pero no de forma memorable.
To the beginning. E.T. vuelve a casa 37 añicos después.
Como lo oyes. Y no, no se trata de una secuela de la película dirigida por Steven Spielberg en 1982, sino del anuncio publicitario de una compañía norteamericana que vende telefonía y televisión. Así, Henry Thomas, el actor que daba vida a Elliot, y la banda sonora de John Williams sonando a todo trapo, se han vendido al mejor postor. Eso sí, el spot está muy conseguido. Puede verse en YouTube. Eso es, Ed Sheeran.
This way, please.
Sundown and they all come out. Lamborghinis and they're raining hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love. We're just trying to figure everything out.
Ahora escuchamos a Ed Sheeran, el cantautor de este siglo. El tema lleva por título Beautiful People, gente guapa. Como tú. This is my only fear that we become beautiful people. El segundo estreno de la semana pasada fue la consabida comedia romántica sobre la Navidad. En esta ocasión, tomando como pretexto la vida de una jovencita acostumbrada a tomar decisiones erróneas, pero que, al conocer a un misterioso joven, ve cómo su vida cambia por completo. Last Christmas.
Hola, Jenna, soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. Es que...
Oye, elfa, es mi ayudante. La apodo la elfa perezosa porque parece que no trabaja nunca.
¿Esa soy yo?
También podría llamarla la elfa decepción absoluta.
¿Qué estás mirando?
Es muy raro ver ese tipo de pájaro en la ciudad.
¡Oh, mierda!
Da buena suerte.
Déjame en paz.
Desperdicias tu vida trabajando en esa ridícula tienda navideña.
Sí, pero no es a lo que me dedico. No soy elfa profesional. Es mi plan para ser una cantante famosa. Last
Christmas gave you my... Fantástica, oh, fantástica. Oh, perdón, no. Ha sido una mierda.
¿Otra vez?
Soy Tom.
¿Estás siguiéndome?
Escuchar a George Michael siempre es un placer. Y en esta comedia romántica podríamos decir que ahí se acaban las bondades de Last Christmas. Pero no, a fuerza de ser justos, es obligado decir que se trata de una agradable propuesta de buenos sentimientos que además contiene cierta crítica social sobre el Brexit. Emilia Clarke cumple a duras penas con su papel protagonista, sobre todo porque peca de cierto histrionismo. Sin embargo, la que sorprendentemente no tiene un pase es Emma Thompson, que quizá por un doblaje siniestro da la impresión de estar desubicada en todo momento. En resumidas cuentas, una película correcta, que hace pasar un rato agradable siempre y cuando no se tenga otra cosa mejor que hacer.
La Fox desmiente los rumores sobre el final de Los Simpson.
Así es, hace unos días el compositor de la banda sonora de Los Simpson, Danny Elfman, hizo saltar todas las alarmas cuando pronosticó el fin de la longeva serie animada. Pues bien, nada de eso, porque la productora Fox acaba de anunciar que habrá dos temporadas más, en concreto la 31 y la 32. Eso quiere decir que tranquilidad en las masas, porque hay Simpson para rato.
Thank you.
Ahora escuchamos a un grupo llamado Cigarettes After Sex. El tema se titula Apocalipsis, y puede escucharse en la banda sonora de la película Una historia de fantasmas. Por cierto, canta un tío. El tercer estreno de la semana pasada pertenecía al género de las intrigas detectivescas. Un reputado detective privado es contratado misteriosamente para investigar el aparente suicidio de un famoso novelista. Puñales por la espalda.
Soy el teniente inspector Elliot. Y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre.
Pocas películas recuerdo haber visto este año tan entretenidas y agradables como esta. En realidad no inventa nada nuevo, ni falta que le hace, pero consigue atraparme en su tela de araña que por momentos recuerda a la huella del gran Joseph Leo Mankiewicz. Y eso, desde luego, hay que reconocerlo, son palabras mayores. Bien dirigida por Rian Johnson, de quien recuerdo una magnífica película de ciencia ficción titulada Looper, y mejor interpretada por un grupo de caras muy conocidas, entre quienes destacan, como siempre, Christopher Plummer, Tony Collette y Michael Shannon, la propuesta de Puñales por la espalda es un auténtico revival que entronca con las viejas películas de detectives tipo El perro de los Baskerville o Asesinato en el Orient Express. Eso sí, la frasecita que se gasta uno de los personajes cuando dice ¿por qué es el dolor la providencia de la juventud? La dejo para alguien que me la explique.
Y por supuesto a ti también.
Fíjate tú, esta película, la decadencia de las personas, de ser Bond, James Bond, 007, sí, a convertirse en un detective privado.
No, pero está bien.
No, es un peliculón, ¿eh?
Ay, gato encerrado.
Por cierto, Luis Moreno, ¿sabías que un videoclub de Madrid consigue sobrevivir gracias al comercio electrónico?
Me lo creo, se trata del videoclub Ficciones. Pues bien, cobra 30 céntimos a la empresa de transporte UPS y 50 céntimos a la compañía de comercio electrónico Wish por almacenar los paquetes de todo el barrio de La Latina si compras por internet. De esta forma ha encontrado una tabla de salvación para no desaparecer. Ya sabes, si no puedes con tu enemigo, únete con él.
Cinema Jaén 2.0.
Escuchamos a Gary Jules. Este insinuante tema se titula Mad World, Mundo Loco, y se encuentra en la estupenda película de Richard Kelly, Donnie Darko.
No tomorrow, and I find it kind of funny.
El cuarto y último estreno del pasado viernes fue una película animada japonesa, El tiempo contigo, pero como no la he visto, lo mejor será comentar una interesantísima película que ya ha anunciado su aparición para el próximo mes de enero. Se trata de un drama de terror sobre dos fareros que trabajan juntos en una misteriosa isla perdida, El Faro.
Dime, ¿qué lleva a un leñador a querer ser farero?
Intento ganarme el jornal como cualquiera. Empezar de nuevo.
¿Estás huyendo? Guarda secretos, ¿eh?
No, señor.
Recuerdo que en 2015 apareció una extraordinaria película de terror titulada La Bruja. Supuso el debut de un joven director llamado Robert Eggers. Su propuesta fue tan impactante como perturbadora y muy pronto empezó a cosechar premios en importantes festivales, además del favor de la crítica especializada que prácticamente la elevó a los altares. Ahora, pasados más de 4 años, Eggers vuelve a la carga con otra propuesta de terror en la que confronta a 2 fareros interpretados por Willem Dafoe y Robert Pattinson. Fue presentada en Cannes consiguiendo el premio Fipresi en la quincena de realizadores y de nuevo la crítica volvió a ensalzar las maravillas de un director que ha tomado el riesgo de rodar en glorioso blanco y negro y con tan solo 2 actores. El estreno está previsto para el viernes en 10 de enero y ya estamos deseando comprobar si es tan buena como dicen.
Mientras dure la guerra consigue 17 nominaciones y Dolor y Gloria 6. Hablamos de los Goya.
Eso es, las respectivas películas dirigidas por Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar han sido las grandes beneficiadas en cuanto a nominaciones se refiere para los próximos premios Goya. Lo verdaderamente curioso del caso es que títulos como 17 o Madre han sido prácticamente ignorados y otros, como es el caso de Los días que vendrán o El crack cero, completamente ignorados, ni una sola nominación. Algo huele mal en la Academia. Y ahora lo que muchos estabais esperando, reto cinéfilo. ¿Sabes a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
¿Qué hace usted aquí?
No, no es posible.
Si no se va inmediatamente, llamo a la policía.
Usted es Laura Hahn, ¿no es cierto?
Llamaré a la policía.
Yo soy la policía, Teniente MacPherson.
¿A qué viene todo esto?
¿No lo sabe? ¿No sabe lo ocurrido?
No.
¿No ha leído los periódicos? ¿Dónde ha estado?
En el campo y allí no se reciben periódicos.
¿Tampoco tenía radio?
No funcionaba, pero...
Ahí van 3 pistas. Primera, se trata de una obra maestra del cine negro. Segunda, en los años 40 consiguió un Oscar a la mejor fotografía. Y tercera, cuenta la historia de un detective que investiga el asesinato de una seductora mujer. ¿Qué sabes la respuesta? Pues ya estás tardando para enviar un email a cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es...
Ángel, don R que R...
Película.
La película,
tú lo has dicho.
La película. Efectivamente. De don Paco, de don Francisco Martínez Soria. En esta ocasión, los acertantes han sido Andrea Victoria Castillo.
Nacida entre el 60 y el 70.
Pedro Hidalgo.
Nacido entre el 60 y el 70.
María Jesús García.
Igual, de la misma década.
Y Elena Castillo.
Todos de mi quinta.
Enhorabuena a los 4. Y ahora... Tiempo de tertulia. Aquí seguimos abriendo de par en par las puertas ante la sala más selecta del Cinema Jaén Deluxe, porque estamos en el tiempo de la mejor tertulia. Escuchamos Nabras, un extraordinario tema musical de Juno Reactor y Don Davis, que se incluía en la banda sonora original de la película de las hermanas Lily y Lana Wachowski, Matrix. Nos viene al pelo porque nos proponemos hablar de un buen ramillete de películas que aparecieron todas en 1999 y que por consiguiente han cumplido 20 añitos, que ya se sabe que no es nada. En efecto, ¿quién lo diría? Pero La Milla Verde, Star Wars Episodio 1, La Amenaza Fantasma, Solas, Eyes Wide Shut, American Beauty, El Gigante de Hierro, Toy Story 2, El Sexto Sentido, La Lengua de las Mariposas y la citada Matrix ya han cumplido 2 décadas desde su estreno. Pero para diseccionarlas, descuartizarlas o destriparlas según convenga, tenemos a los sabios cinéfilos de guardia que de inmediato paso a saludar. Ernesto Medina, Juan Carlos García Ojeda, José Valero, buenas y hola, bienvenidos.
Buenas tardes.
Muy buenas.
A ver, Valero, a ti que te he nombrado el último, excelso periodista de Canal Sur. En general, ¿qué te sugieren a ti estas 10 películas con 20 años a sus espaldas?
Me sugieren, sobre todo, Matrix, para mí es una de mis películas de podium, vaya.
¿De culto?
De culto no, de eso la vi muchísima gente, entonces de culto, pero es que no solo esas que has nombrado, es que yo me he entretenido en buscar algunas y son El Club de la Lucha, Magnolia, sí, Notting Hill, sí. Cómo ser John Malkovich, Todo sobre mi madre, Las Vírgenes Suicidas,
exacto.
Inocencia Interrumpida, El Dilema, El Talento de Mr. Ripley, Sloop of Halo. Estamos hablando quizá, según he visto yo por algunos críticos, sí, el mejor año de la historia del cine, 1999.
Correcto. Ernesto Medina, el de las divinas palabras. ¿Qué nota media le pondrías a estas 10 películas o más películas, 20 películas que ha citado Valero, del año 99?
No quiero empezar a citar, agitando la lumbre.
Profesor.
Pero yo creo que aquí hay algún marronazo terrible, ¿eh?
Pero nota
precisamente
media.
Depende, porque si dejamos Matrix y Eyes Wide Shut, baja muchísimo, vamos, se hunde, casi va al suspenso. Si ponemos Magnolia o Sleepy Hollow, la de Tim Burton, la cosa empieza a subir. Evidentemente no tiene nada que ver con el cine que se hace hoy.
El profesor no pone nota media. Juan Carlos García Ojeda, abogado. ¿Hay alguna piedra preciosa en este conjunto de películas?
Creo que la hay. A mí me pareció Sleepy Hollow, me pareció La Milla Verde. Y bueno, a mí me encantó también El Sexto Sentido, por poner otras. Matrix a mí me parece que no es tan mala película. Es decir, Matrix yo creo que hace un antes y un después en la ciencia ficción, creo que sí.
Eso está claro. Yo creo que la piedra preciosa es La Milla Verde. Es una película que no me canso de ver nunca.
Sí.
Y mira que la habré visto ya muchísimas veces, no sé cuántas. Pero la película de Frank Darabont me parece una cosa extraordinaria.
Estremecedora. Se ve desde el cariño, desde el cuento, desde la pasión y desde el dolor. Estremecedora.
Y, vamos, yo ya lo voy a decir de entrada, así. Las 3 mejores películas para mí del año 99 son, en el tercer lugar, pues yo pondría quizá Eyes Wide Shut. En segundo lugar pondría posiblemente, no sé, o Solas, que me gustó mucho, y en primer lugar La Milla Verde.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. La primera para mí, La Milla Verde.
Para mí Matrix es algo diferente. Es que ha marcado un antes y un después. Ninguna de las otras películas ha marcado un antes y un después. Matrix sí.
Es cierto, eso es cierto.
En la ciencia ficción sí, yo no tengo ninguna duda.
Yo no, yo discrepo. A mí me pareció, y lo ha dicho José, y bueno, es respetable, que Matrix iba a ser una película de culto, y yo dije en su momento que iba a envejecer mal, y yo creo que es una película pretenciosa y desfasada. Entonces, desde mi punto de vista, por supuesto sobraban el Matrix 2 y el Matrix 3 o los 20 Matrix que se hubieran hecho. Pero a mí Matrix 1 me pareció exagerada e, insisto, pretenciosa, y bueno, yo creo que envejeció mal. Yo, mi podium personal, por hacerlo más variado, pondría una película española, y me parece que Sola, la de Zambrano, además un
pero
realismo.
Pero ahí también te encuentras, Ernesto, con La Lengua de las Mariposas.
Prefiero Sola, porque La lengua de las mariposas me parece un poco más amilvarada. Me parece que la dureza y al mismo tiempo la ternura que hablaba de La Milla Verde la tiene sola. Mantendría como película extranjera La Milla Verde y después tendría dificultad para elegir entre las de animación, por hacer una cosa variada, sí, entre las que tú proponías del Gigante de Hierro o Toy Story 2. Porque sí, cualquiera de las de Toy Story
me parece admirable. Sí, sí. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo, por completar mi podio, ya que todo lo habéis dicho, yo diría primero Matrix. Comparto que la trama puede ser a veces un tanto pedantona, pero lo que es inenarrable son los efectos especiales que tiene, la imagen visual. Es que desborda cine esa película. En segundo lugar, Solas. Y en tercer lugar, American Beauty. A mí me parece una película fantástica. Desde el principio hasta el final, el tono que se le imprime a esa película, las interpretaciones, la trama, me parece fantástica también.
American Beauty de Sam Mendes, una película oscarizada y que tenía una banda sonora extraordinaria, creo que luego la recuperaremos, y me parece que es maravillosa esa historia que nos cuenta acerca de cuando llegas a los 40, se te vienen de encima, de golpe, los 40 años, y te enfrentas con que, bueno, pues tu hija tiene amigas muy jovencitas.
Una revisión de Lolita, ¿no?
Tu trabajo y tu mujer tiene amantes. Y cómo afrontas todo eso, ¿no? Yo creo que el modo de afrontarlo, la verdad, que es bastante, bastante original.
Pero bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no, Juan Carlos? En que este año 99 fue un año muy bueno para la cinematografía.
Hombre, decir que ha sido el mejor año de la historia del
cine...
No. Yo ahí
yo
no
lo
diría.
Escrito, ¿eh?
Sí, por escribir yo he visto escrito
otras
escrito, cosas.
Sí, pero...
sí diría que como estamos en un cambio de ciclo centenario, estamos cambiando el siglo, estábamos, digamos, haciendo sobreesfuerzos cinematográficos y a mí me parece que se hicieron muy buenas películas ese año. De eso no tengo ninguna duda.
Y una cuestión más, que no se nos olvide, ¿eh? Yo, mi admirado M. Night Shyamalan filmó El sexto sentido, que fue la película con la que se presentó en su carrera. Y una película que tuvo un taquillón extraordinario, porque la gente iba a verla dos veces. Sí, a partir de ahí empezó el efecto Shyamalan, y a mí me parece que M. Night Shyamalan es un director muy interesante.
Además es una película muy citada, incluso en terapias y en psicopatologías y en parapsicología. Es una película muy citada por los...
A mí me parece que sigue siendo la mejor de las que ha hecho este director.
Sí, eso sí, por supuesto. Yo creo que no ha vuelto a superar eso.
Y hablando de las mejores y de las peores, a mí me joroba mucho que mi admiradísimo Stanley Kubrick hiciera A.S. Wild Summer.
Sí, ya lo hablamos en su día.
Terrible.
Esa película ni a ti ni a mí nos gustó.
No, yo es que, vamos a ver, un baldón. Hay un momento... Sí.
No sé a José qué le pareció.
No, me pareció mucho mejor otras películas que ha hecho. A mí está,
bueno,
se deja pues, ver, pero no yo, me parece de las mejores que ha
hecho. Salvando la distancia, la metería... Insisto en que voy a respetar hoy, vengo pacífico, logo, pero tiene la misma pretenciosidad y petulancia de Matrix en otro tipo de cine, sí, pero es lo mismo, excesiva en todos los aspectos, con un mensaje confuso.
Matrix tiene mucha originalidad. Ahí en la otra película creo que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de otro tipo de cine que no le pegaba a ese director.
Como Gary Cooper, Solo ante el peligro, yo la defiendo, me parece que es la mejor película que ha firmado.
Ah, entonces ya ahora sí me voy a poner agresivo. Ya sí. Hombre, decir que es esa película, que además tiene un nombre impronunciable.
Ice White Shot.
Vale. Es mejor que Senderos de Gloria, que Espartaco, que Barry Lyndon, que La Chaqueta Metálica. Eso es para que te retiren.
O 2001.
Sí, pero también yo no soy de los más
2001.
Pero bueno, de las cuatro que he dicho, es que 20 minutos de cualquiera de ellas...
No tengo ninguna de esas películas, salvo El Resplandor, que no la has citado y que sería la que me pondría en duda. A mí me parece Ice White Shot la mejor película del maestro, con diferencia, donde todo su talento quedó exprimido y donde dejó esa película para la posteridad.
Juan Carlos y yo nos miramos para hacer frente común. La última y con diferencia.
Hacemos un trío, sí.
Bueno, pues contra ¿qué le vamos Luis a hacer?
No me parece una película pésima, no me parece una buena película.
Ya digo, si Gary Cooper se quedó solo, si eso está claro. La pregunta
lamentablemente no somos ninguno Grace Kelly.
La Pregunta pertinente sería plantearnos si estas películas que estamos citando del año 1999 son equiparables a las 10 mejores películas de este año 2019 que estamos terminando. Yo, como soy así tan echado para adelante, yo ya he confeccionado la lista de las 10 mejores películas del año 2019 que se han proyectado en las salas comerciales de Jaén, ¿vale? Teniendo presente eso. Entonces, yo me encuentro en el puesto número 10, Puñales por la espalda, recientemente estrenada. 9, se lo doy a Yesterday. 8, para Vengadores Endgame. 7, para Doctor Sueño. 6, para Érase una vez en Hollywood. 5, para Glass, Cristal, la película de M. Night Shyamalan. 4, Ad Astra. Y ahora empezamos ya con el podio, ¿no? Con el podio. En el puesto número 3, yo sitúo a Toy Story 4. En el puesto número 2, pongo a Mula, de Clint Eastwood. Y en el puesto número 1, sitúo a Joker. Eso está clarísimo. Ahora bien, la pregunta es, ¿comparamos esas 10 películas con las del año 1999 y cómo queda retratado o reflejado el cine?
¿Se puede comparar una castaña con una manzana?
Pues ¿por qué no? Allá tú.
Allá tú. Si estas son las 10 mejores películas, yo es que no creo que merezca la pena ver de esas, que merezca la pena bajar al cine a ver una, a lo sumo dos. Uh-huh. Que sería yo, Toy Story y Mula. Las demás, si hubiera prescindido de ellas, y yo soy de Tarantino, no me hubiera pasado nada, ¿eh?
Yo estoy casi en tu línea, porque Mula incluso me parece de las peorcitas películas que ha hecho Clint Eastwood en los últimos años. O sea que está bien sí, Mula, pero
y
claro...
Y dentro de lo que hay, José...
Y claro, y dentro de lo que hay, efectivamente, pero hay muchas películas mucho mejores de Clint Eastwood en los últimos 20 años, por ejemplo, ¿no?
A mí me parece que se hizo mejor cine en el año 99, pero sí, denostar esas películas tampoco me parece. Es decir, Ad Astra, ya lo hablamos en su día, a mí me parece una buena película. La de Tarantino, Érase una vez, a mí me parece una muy buenísima película.
También lo hablamos
película.
En su día.
También
yo
lo hablamos en su día, no nos vamos a repetir. No nos vamos a
pero
repetir.
Pero fíjate que hoy no quiero repetir mucho el sustantivo abstracto pretenciosidad, y muchas de estas películas que se han citado son pretenciosas. Entiendo. A mí me parece pretenciosa Joker, me parece insoportable Ad Astra o Glass...
Este día no está mal, agradable, pero tampoco...
Y Los Vengadores no deja de ser un entretenimiento muy barato de Rosetta.
Sí, sí, sí. Algunas de ellas son para un sábado por la tarde y poco más.
Ni siquiera, ¿eh?
Se ven que dejas el cerebro al lado y ya está.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, evidentemente. A mí me parece que este año 2019, comparado con otros años, no ha sido tan malo, ¿eh?
Sí, los ha habido.
Creo que ha habido películas interesantes. Ya digo que las tres primeras me parecen grandes películas, ¿eh? Toy Story 4 es una película maravillosa, portentosa, de una imaginación como pocas veces se ha visto en esto del cine. Por otra parte... Mula es una película que no voy a decir que es la mejor película de Clint Eastwood, porque el maestro tiene títulos maravillosos. Pero esta es una película muy correcta, donde recupera el buen tono que había perdido años atrás. Y es una película que me parece muy, muy aconsejable. Joker, ni qué decir tiene. Creo que es una película que ha pasado a los anales de la historia del cine ya. O sea, no es necesario que hagamos revisionismo cinematográfico.
La generosidad con la que Luis se desenvuelve últimamente es admirable.
No es generosidad. Es más, no me caracterizo yo por mi generosidad cinematográfica. Y bien lo saben en esta casa. Pero lo que sí creo es que no veis en Joker algo que está viendo todo el mundo,
no
sencillamente.
Ven.
O no ven. Pero bueno, es que las opiniones son respetables.
Me pareció una película genial.
Genial.
Pero hablando de Joker, no lo repitamos. En lo que sí parece que se deduce es que o nos estamos haciendo viejos o el cine está empeorando. Y a lo mejor puede ser al 50%.
Las dos cosas, a lo mejor son las dos cosas, sí.
Pues ni una cosa ni otra. Igual no es ni una cosa ni otra. Yo no me considero que esté envejeciendo cinematográficamente.
Sí,
otra cosa es cronológicamente, que eso ya... Pero cinematográficamente sigo yendo con ilusión al cine y aún me encuentro con películas
con ilusión,
muy interesantes.
Con ilusión bajamos
por
todo.
Lo tanto, no envejezco.
Sí, pero sin ser pedantón. El tipo de lenguaje cinematográfico con el que nosotros nos hemos criado no es el de ahora.
Bueno, eso no tiene
y
nada
si tú
que
coges
ver.
Una película del 99 con una del 2019, todo es distinto.
Pero vamos
mismo.
A ver, Ernesto, estamos hablando vamos, no de películas diciendo... comerciales. Estamos hablando de películas que se han estrenado en una sala comercial.
Las películas que has citado del 99 también eran comerciales, se estrenaron en salas de Jaén. Uh-huh. Y de mi punto de vista, será porque estoy envejeciendo y tengo otro tipo de narrativa cinematográfica o de sintaxis, me parecen mucho mejores películas que las que se están haciendo ahora. Es posible, por eso digo, o que se esté haciendo para el cine, o que yo no me acostumbre al tipo de cine y cómo se ruede, cómo se presenta ahora una película en pantalla.
No creo que exista tanta diferencia. Lo que sí estoy de acuerdo es que el ritmo ha cambiado, la forma de establecer los momentos en las películas han cambiado, pero creo que lo que hemos hablado es cierto. Es decir, no ha sido un mal año este, ¿eh? Creo que lo que pasa es que muchas veces vamos con la escopeta cargada al cine y tenemos una cierta predisposición a ver las películas y analizarlas desde un punto de vista crítico. Si uno se relaja, no digo que tú no vayas relajado, digo que si uno se relaja, las películas que se han visto hoy o sea, este año en el cine, a mí me han parecido algunas muy estimables.
Pues yo comparto que no lo veo. Yo es que veo las películas de hace 20 años uh-huh. y veo las películas de hoy y pocas resisten una comparación mínima con las de hace 20 años. Y las de hoy, yo quizás sí he envejecido en el sentido de que quizás hace 20 años había cosas que me sorprendían que hoy día se siguen repitiendo y ya no me sorprenden y me aburren. Entonces, yo sí he envejecido cinematográficamente en ese sentido. Es decir, cosas que yo he visto hace muchos años veo que se siguen haciendo y digo, bueno, no hay nadie o no hay poca gente que plantee formatos e historias originales.
Entonces... Es que ahí es donde está quizá el mal del cine contemporáneo, el de las historias.
Se siguen haciendo secuelas, precuelas.
Pero es porque el cine actual se basa mucho en los efectos especiales. El día en el que las grandes productoras hollywoodienses descubrieron que con los efectos especiales se gana más dinero que con las historias, ese día el cine cambió de una manera extraordinaria. Y hoy día seguimos siendo deudores de ese cine ultracomercial que se basa en efectos especiales. De tal manera que asemeja efectos especiales con gente yendo al cine. ¿Vale?
Pues entonces, pero ahí
tienes una explicación. Pero el cine sigue siendo sorprendente en muchos sentidos porque te encuentras con propuestas que hasta cierto punto son innovadoras. No todas. Pero la capacidad de sorpresa en el cine sigue estando ahí.
Pero, por ejemplo, por citar lo que has comentado uh-huh. de los efectos especiales, Matrix marcó un antes y un después. Y en ese campo sí es más posible la innovación, porque estamos cambiando todo el día y la innovación va modernizándose a cada minuto. Uh-huh. Sería posible el que la cinematografía metiese esos nuevos... Y yo no veo ninguna película en los últimos años de ciencia ficción que sea un antes y un después, como fue Matrix, por ejemplo.
Son
¿no?
tributarias de Matrix,
claro,
no hay ninguna duda.
Claro. Entonces, en ese campo sí podría ser incluso más fácil esa innovación.
Yo voy a sacar, ya que es del 99, el primer episodio de La Guerra de las Galaxias, uh-huh. ahí se observa ese, digamos, o envejecimiento mío, o deterioro de la calidad. Yo creo que convendremos todos en que la mejor trilogía es la primera.
Eso, por supuesto.
Pero la primera no... La primera cronológicamente de realización, es decir, uh-huh. el episodio cuarto y quinto, y a mí personalmente el que más me gusta es el quinto. Y en cambio esta ya empieza la decadencia de la Guerra de las Galaxias, que ha sido una decadencia inapelable, vamos, y se podría haber prescindido de todo, porque a partir de la tercera prácticamente no hay nada.
No, se podría haber prescindido desde el punto de vista cinematográfico quizá, pero de dinero han sacado claro. como nunca.
Sí, pero José, lo que quiero decirte claro. es que la cuarta es peor que la tercera, la quinta era peor que la cuarta, y sí, la novena sí. va a ser... Mucho me temo que deleznable.
Seguramente será la más vista y la que más dinero recaude.
Eso que está sucediendo con la Guerra de las Galaxias, y la Guerra de las Galaxias también sigue marcó un antes y un después, la primera y la segunda. Pues yo creo
con
que...
otras películas, con sí. otras series, con El Señor claro. de los Anillos y todas estas claro. cosas.
O con el mismo Indiana Jones. Pues.
O con Indiana Jones, por supuesto. Explotar lo que ya no tiene ningún tipo de chicha, ni de calidad técnica, ni cinematográfica, ni siquiera comercial.
No es lo mismo George Lucas que los que se pusieron después al otro lado de la cámara.
Pues nada, estamos llegando al final de nuestro tiempo porque esto corre que vuela. La verdad es que hacer comparaciones siempre es peligroso, y más cuando son cinematográficas. Las comparaciones hay que contextualizarlas porque ni somos los mismos de hace 20 años, hemos cambiado todos, nuestros ojos cinematográficos han cambiado, y evidentemente el público de hace 20 años tampoco es el mismo que acude hoy a las salas comerciales. Y no olvidemos que el cine comercial, ante todo, busca ajustarse a ese público mayoritario que acude al cine. Lo dejamos aquí. Despido a los sabios cinéfilos de guardia, Ernesto, José y Juan Carlos. Hasta la próxima. Poco a poco vamos cerrando el Cinema Jaén Deluxe, pero lo hacemos con este fantástico tema musical compuesto por el gran maestro Thomas Newman para la película de Sam Mendes, American Beauty. Lleva por título Dead Already, ya está muerto, y servía para ambientar la historia de un cuarentón en crisis que sale de su letargo al conocer a la hija, a la amiga de su hija. Nos vamos, hemos sido tan buenos como podíamos ser, que diría el maestro Nicholson en Mejor Imposible. ¡Hasta luego!